Isaías capítulo 9. Y nos vamos a enfocar solamente en un versículo en esta noche. El título dado aquí se llamará su nombre. Se llamará su nombre. Fueron 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor que el profeta Isaías reveló quién era Jesús y lo que Él iba a hacer para nosotros. Isaías capítulo 9, ¿ya llegaron ahí? El versículo 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Por favor, tomar asiento. Nos vamos a enfocar aquí, no en la primera porción de la Escritura. Sabemos que Cristo vino y nació. Él siempre ha existido. Se hizo Dios en carne a través de la natividad, a través de la Virgen María y el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que dice, y se llamará su nombre. Y qué gran nombre. Pero fíjate, este nombre dado tiene mucha significancia, podemos decir. Los nombres dados a Dios en la Biblia nos dan una descripción de Él, de su carácter, y nos permite también conocerlo por estos nombres, para poder entenderlo, para poder conocerlo mejor. Hablando de su nacimiento, Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice así, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 8:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y es en el nombre de Jesús. Jesús en el griego viene, el significado es, el Señor es salvación. Hay muchos nombres para el Señor, para Jesucristo en la Biblia, y cada uno es dado para que nosotros también podamos entenderlo a Él, quién es, tanto lo que Él quiere hacer para nosotros. Y aquí miren los nombres que son dados de Jesús en este versículo, en esta profecía. Primeramente dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Mesías sería el niño que nos es nacido con un propósito, con el gran propósito, el plan de Dios. El Mesías, el Hijo de Dios, que nos sería dado. En Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33 nos dice así, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Increíble. Porque Dios es eterno. Jesús, siendo Dios, es eterno. El primer nombre que vemos aquí en Isaías 9:6 dice, admirable. Admirable. El Mesías sería dado el nombre admirable. Admirable. Lucas 4:22 nos dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Tome nota. Jesús puede hacer nuestras vidas admirables. ¿Por qué? Porque este es su nombre. Admirable. No vas a tener, podemos decir, una vida fastidiada porque conoces a Jesús. Conoces a Jesús el admirable. Admirable nos da el entendimiento que Jesús es diferente, es sin igual, que es el único, no hay otro como Él. No hay nadie más como Él. Por eso es admirable. Cuando lo vemos a través de este nombre, en realidad de nosotros debe de crecer la humildad en nuestras vidas. Porque no hay nadie más como Él. Y aún nosotros lo conocemos personalmente. Admirable. Él nos permite ver y entender que Él es grande. Y nosotros pues no somos nada al contraste de Él. ¿Quién somos nosotros? Él es el admirable. Fíjate, Salmos 8, 3 y 4 dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Fíjate, ¿qué somos? Y yo creo que hoy en día verdaderamente existe una falta de asombro de Dios. Falta de asombro, no que es lo que existe, lo que falta es creer en Él. Nosotros conocemos a Jesús. Nosotros, porque lo conocemos, podemos estar satisfechos en admirarlo, porque Él es admirable. No nos cansamos de Él. Nunca. Fíjate, la bendición de conocerlo es que nuestras vidas cambian y también se hacen vidas admirables. ¿Por qué? Porque reflejan a Jesús. Amén. El segundo nombre, me encanta este nombre del Señor: consejero. Consejero. El consejero nos ayuda con las decisiones de la vida. No hay que tener temor cuando uno hace decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque conocemos al consejero, conocemos a Jesús. Consejero es su nombre. Y verdaderamente que todos necesitamos ayuda en la vida. Pero pregunto, ¿con quién vas y pides ayuda? ¿Quién es el que te está dando esos consejos? Porque hay veces, yo creo que no son del consejero, porque los consejos no pueden ser del Señor. Como cristianos deberíamos de ir a Él, al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el consejero. Pedro sabía la respuesta, él sabía a dónde ir y ciertamente de no alejarse. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El enemigo de Dios, él desea que cada uno de nosotros vayamos a él, al enemigo. O pensemos que nosotros mismos tenemos los propios recursos propios y necesarios para resolver nuestros propios problemas. En inglés, I got it. Yo puedo. Deteniéndonos de nosotros mismos. Deteniéndonos de nuestro propio entendimiento en vez de ir al consejero. Te voy a decir, cuando uno tiene una relación con nuestro Señor Jesús, fíjate, no es una vida de reglas, pero es en nuestra relación con el Señor Jesús, el consejero, que recibimos su palabra, recibimos sus promesas, su espíritu. Él es el que, fíjate, nos dirige y nos ayuda a hacer decisiones del día a día. El verdadero consejero. Fíjate, el verdadero consejero, primeramente, él es sabio. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Nos da ánimo, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y a muchos se les ha olvidado. Escogen oír las noticias, lo negativo de la noticia, todo. ¿Y el consejero? ¿Dónde está? ¿Vas a él? Te voy a decir, él es paciente con nosotros. Juan 16:12 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjate, estas meras cosas ha hablado para que no tengamos tropiezo. Para que no vayamos a caer. Nos habla. El consejero nos da la solución. Jesús sabe exactamente, fíjate, nuestra condición. Él sabe la condición de su iglesia. Y la manera que nos da a consejería es por medio de su palabra. Salmo 119, versículo 24 dice así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Fíjate, su mera palabra. Pero tenemos que estar de acuerdo de recibir su consejería. Muchos tienen, lo he visto a través de los años, tienen esta actitud, muchos hoy en día: si me gusta lo que oigo, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Pero si no me gusta, no lo hago. No cumplo. Lo dejo a un lado. Es más, hasta voy y busco consejo de aquellos de que yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. En vez de recibir consejo de la palabra de Dios, de ir al consejero. Nosotros debemos de ser obedientes al consejero. Ese es su nombre, Jesús. Amén. Tres, Dios fuerte nos dice ahí. El Mesías sería el Dios fuerte. Juan 20, 27 al 29 dice así. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Él es fuerte. Tenemos que reconocerlo y someternos a Él, tanto como lo hizo Tomás. Tenemos que reconocer que nosotros verdaderamente somos débiles. No somos fuertes. Verdaderamente debemos de ir al Dios fuerte. Nuestras vidas, arrimarnos a Él. Su nombre es Dios fuerte. El Mesías fue declarado, fíjate, Hijo de Dios con poder de Dios. Romanos 1, 3 al 4 dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fíjate el gran poder. Jesús es Dios. Fue declarado Dios, Él fue adorado como Dios, hizo milagros y demostró su poder en su resurrección. Juan 10, 18, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios se ha demostrado ser el Dios fuerte. En las vidas de Moisés, Jacob, David, Daniel, Pedro, Pablo. Y ahí puedes incluir tu nombre. Porque se ha demostrado ser el Dios fuerte. ¿Entiende esto? Dios no está buscando un corazón perfecto. Porque no hay ni uno. Pero busca un corazón que verdaderamente pone su confianza en Él. Un corazón ferviente a Él. Efesios 3:20 nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, la vida demanda mucho de nosotros. Y hay tiempos que verdaderamente me quiero rendir. Me quiero hacer para atrás. Me quiero dar por vencido. Son en esos momentos que verdaderamente el temor entra en nuestras vidas. Pero es por Jesucristo que tenemos el poder que necesitamos para poder seguir, para poder cumplir, para poder seguir adelante y no descarrilarnos. Dios fuerte, es en su poder, no en mi poder. Pero es cuestión de detenernos de su poder, reconocerlo por quien es. El Dios fuerte. Amén. Y me encanta. Fíjate, lo voy a leer de nuevo. Porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Y aquí es donde muchos, como que, ¿cómo va a ser Padre eterno? Hablando de Jesús, ¿cómo va a ser el Hijo y el Padre? El Mesías. Jesús sería el Padre eterno. Y quizás te estás rascando la cabeza. ¿Y esto cómo? Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Solo hay un Dios. Juan 14:8-10, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate. Nosotros somos creados para la eternidad. Jesús es el Padre de la eternidad. Es Creador. Él es nuestro Salvador y Señor. Pero lo tienes que recibir para poder tener vida eterna. Tenemos que nacer de nuevo. Pero aún muchos todavía, ¿cómo se puede llamar Jesús Padre cuando es el Hijo? Tenemos que entender la palabra Padre aún desde el Antiguo Testamento. La palabra Padre es usada en el contexto de autor de o inventor de. Es como se usa esta palabra. Dijo Jesús dijo de Satanás, Satanás es el padre de mentira. En Juan 8:44. El inventor, el autor de qué, de la mentira. ¿Ven? Jesús es llamado Padre eterno. ¿Por qué? Porque es el Padre de, el autor de qué, de la eternidad. Para poder entender. Entonces, cuando alguien no comprende esto, espero que se lo podamos explicar. El concepto de eternidad en realidad es algo que no podemos captar. Es sin un principio y sin fin. Cada uno de nosotros tenemos un principio, pero porque hemos nacido de nuevo, no tenemos fin. Pero tenemos el Padre de la eternidad, el cual es Jesús. Dios no tiene ni fin, no tiene principio. Pero es el hombre que tiene ese principio. Pero el fin, te pregunto, ¿dónde vas a pasar eternidad? ¿Con Dios o separado de Él? Yo creo que todo el hombre, toda humanidad tiene el deseo de vivir por eternidad. Pero solo Jesús, fíjate, tiene las palabras de vida eterna. Solamente Jesús. No se encuentra en la religión, no se encuentra en santo, en virgen, pero solo en Jesús. En Jesús. Juan 6:68 dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más, ¿a dónde más voy? Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón y has nacido de nuevo, es en ese momento que comenzó que nuestra vida eterna, en el momento de creer. Pasaremos toda la eternidad con Dios, con Él, el Padre eterno, el autor de la creación, de la eternidad, Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es la última? Príncipe de paz. Príncipe de paz. El Mesías sería el príncipe de paz. Juan 14:27 nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Wow! Fíjate, qué palabra tan propia en esta temporada. La Navidad siempre trae mucha distracción. Siempre trae, todos van muy apurados, mucha prisa, correteando de aquí para allá, y luego le pones todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántas personas llegan al punto de hasta de cometer, de suicidarse en este tiempo? Porque no tienen paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La única manera de tener paz en este mundo es en Cristo Jesús. Y bien sabemos que en este mundo no hay paz. Últimamente, verdaderamente que no hay paz. Entiende esto. La paz viene de adentro de uno, no de afuera. Todo depende quién está en control. Si Jesús está en control de tu vida, vas a tener paz. Pero si tú has tomado ese control, no va a haber paz. Quizás hasta piensas que estás en control, pero vas a ver que no es así. Paz es lo que uno desea en este tiempo de Navidad. Como dije, Navidad puede ser un tiempo de muchas dificultades en nuestras vidas. Hasta es más, mal tiempos con familia. A veces ni nos llevamos bien con la familia. Pero ahí está mamá, forzando que estén juntos en el mismo cuarto. Hasta es más, quédense la noche. No es un tiempo de paz. No hay paz en esa situación, pero te voy a decir y te voy a preguntar, ¿quién es el que está en control? ¿Quién es el que está en control? ¿Jesús o tú? Colosenses 1:20-22. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. El versículo 22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Fíjate la gran paz que podemos tener con Él. Porque antes éramos enemistad con Dios. Pero Jesús nos ofrece una relación personalmente con Él. El mejor regalo que podemos recibir en la Navidad es salvación. En este compañerismo que tenemos con Él, podemos experimentar paz. Paz. La paz que solo viene por medio de Él. ¿Por qué? Porque es el príncipe de paz. Y no termina, es eterna. Su paz no tiene límite. Pero muchos verdaderamente están sufriendo con todo lo que está pasando. Gracias a Dios, muchos ya pasamos, ya estamos sanos, ya salimos de esto. Pero el que no, tienen un gran temor. Y no es necesario. Porque en esta Navidad, el Señor te ofrece paz. Fíjate, paz en medio de las tormentas de la vida. El domingo pasado les dije que el verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, Jesús, para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. La razón que nació. Pero como estamos estudiando, vino con un propósito de dar su vida por nosotros, para que lo pudiéramos conocer personalmente. Fíjate, Jesús te ofrece su vida. Admirable es la vida que quiere compartir contigo. Admirable. Jesús es nuestro consejero. Pero te pregunto, ¿busca su consejo? Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Jesús es el Dios fuerte que nos puede sostener en las dificultades de la vida. ¿Lo reconoces y te sometes a Él? Jesús es Padre eterno. Jesús es el Padre de la eternidad. ¿Tienes vida eterna? ¿Y si no, deseas recibirla? Jesús es el Príncipe de Paz. Jesús es el único que nos puede dar la verdadera paz. ¿No te gustaría tener paz con Dios? Porque te voy a decir, si tienes paz con Dios, todo lo demás en tu vida va a caer en propia orden. Vas a poder experimentar esa paz. Aún las dificultades que estés pasando, a pesar de quizás el temor del que estás sufriendo. Fueron 700 años después de esta profecía que nació Cristo Jesús. Volteen conmigo. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, Comenzando en el versículo 10 del capítulo 2 de Lucas, dice así: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. La promesa se cumplió. Lo que el profeta Isaías dijo que iba a pasar 700 años de esto. Y ahora ya han pasado más de 2000. Pero Cristo no se quedó un bebé. Creció y dio su vida por nosotros. Fue crucificado, enterrado y ha resucitado. Él vive. Otro mensaje para otro tiempo, pero el Evangelio es aplicable a todo tiempo. Es como puedes recibir el mejor regalo, el regalo de salvación. Hay que ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta Navidad, Señor, que hemos podido ver, Señor, su palabra y la promesa y aún conocerlo más profundamente, Señor. Vemos, Señor, que usted tiene nombres dados con un propósito. Más que nada, Señor, pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Pedimos en este momento, Señor, que su Espíritu Santo ministre, toque a personas y que ellos se puedan arrepentir de sus pecados y ser salvos. Gracias que se cumplió su gran plan, Señor. Su plan y su propósito para la salvación, Señor, de todo aquel que cree. Gracias por nuestra salvación. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.